Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
2 millones de euros de inversión para solventar el colapso de las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias. Ese es el anuncio que ha hecho el gobierno de Canarias con el fin de solucionar un problema que ha generado y sigue generando miles de quejas de usuarios hartos del caos de una infraestructura sanitaria que, como hemos venido denunciando en COPE, se muestra manifiestamente incapaz de dar servicio a la población del norte de Tenerife. La dirección del hospital va a poner en marcha un plan para mejorar la atención a los pacientes que incluye obras en las áreas asistenciales de urgencia que posibiliten mejorar los circuitos, agilizando los ingresos desde las ambulancias y los traslados internos de los pacientes que requieran ingreso. Además, se va a dimensionar o redimensionar, para ser exacto, la plantilla a los nuevos espacios, reforzando así las capacidades de atención al paciente. Lo cierto es que desde los sindicatos se mira con escepticismo esta medida. La delegada intersindical canaria en el UC, Katy Daria, cree que este plan dará cierto alivio, pero no va a solucionar el problema.
Puede dar cierto alivio, pero no va a solucionar el problema integral de las urgencias que arrastramos desde hace más de 20 años. No lo va a dar este conjunto de obras menores, sino la construcción de una nueva infraestructura adaptada a las necesidades reales de la población.
Por su parte, el gerente del hospital, Adasak Goya, ha anunciado hoy aquí, en COPE Canarias, que este plan de inversión va a llevar aparejado una redistribución de los espacios en el servicio de urgencias en aras de seguir buscando soluciones.
Nosotros lo que hacemos es reestructurar el espacio. Nosotros no podemos crecer mucho en espacio, pero aún así ponemos a disposición una nueva sala de en torno a unos 250 metros cuadrados y que nos va a permitir tener ahí una recepción para todas esas camillas que tenemos en el pasillo. Distribuyen todo lo que tenemos hoy en día. O sea, si por ejemplo la urgencia pediátrica la pasamos a una zona que hoy en día está con camas de observación y cambiamos ese espacio, incrementamos nuestra capacidad de REA.
Dejaremos de recibir denuncias por parte de ustedes, los oyentes. Han sido muy numerosas en los últimos meses aquí en COPE. Lo veremos en los próximos tiempos. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas de la mañana de este jueves 21 de noviembre, ya picando la Navidad. Hoy se inaugura, por ejemplo, el alumbrado navideño en Santa Cruz, mañana en La Laguna. Repito, mirando ya hacia la fiesta, en este jueves vamos a situar claves informativas. En Estudios Centrales está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Este jueves la provincia de Santa Cruz de Tenerife estará en aviso amarillo por tormenta, solamente en La Palma y El Hierro, según la EMET, según la última actualización que hace apenas una hora. Los restos de una dana mantendrán un tiempo inestable en estas zonas con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos que podrían ser localmente intensos y venir acompañados de tormenta, especialmente en las islas de mayor relieve. Además, se prevé la presencia de calima débil que podría reducir la visibilidad y un ascenso moderado de las temperaturas máximas. El viento, que vendrá del este, podría alcanzar rachas muy fuertes en algunas zonas, aunque no se esperan incidencias significativas. Estas condiciones meteorológicas forman parte de un episodio de inestabilidad que afecta a buena parte del país, con especial incidencia en Canarias por la influencia de esta borrasca residual. Ayer, de hecho, tuvimos algún susto con 2 conatos de incendio ubicados en Guía de Isora y Adeje, que ya están extintos y que fueron provocados por la tormenta eléctrica. Así lo explicaba la consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez.
Los 2 conatos con 3.000 metros de superficie, el de la zona de guía, y 150 metros de el de ADG. Sí que se da ya por seguro que la causa de ambos incendios fue la tormenta, los rayos.
La saturación en las urgencias hospitalarias cobra nuevas víctimas en el UC. En este caso, el afectado es el padre de nuestro compañero de deporte, Juanjo Ramos. El padre de Juanjo tiene 73 años y ha sido operado del corazón hasta en 4 ocasiones. La última vez fue hace 10 días. Tras unas complicaciones en su estado de salud, tuvo que volver al hospital y tras más de 24 horas esperando en una silla, no fue visto por el especialista, ya que no estaba operativo a altas horas de la madrugada.
Hasta la mañana de ayer, miércoles, después de casi 24 horas allí sentado en una silla, no le ve el especialista correspondiente, que en este caso era el cirujano vascular, ¿no?, que era la especialidad que le correspondía por la intervención quirúrgica a la que había sido sometido. Y hasta hoy por la mañana no le vuelve a ver el cirujano vascular, que no está sino de guardia localizada, es decir, para cuestiones urgentes o para intervenciones inmediatas cuando estamos en horas de la tarde o de la noche.
La otra cara que nos relata Juanjo es la imagen de Lu, que parece un cuartel de guerra con 15 o 20 personas oscuras esperando en los pasillos de camillas del hospital porque no hay camas disponibles. Una imagen cada vez más frecuente en el Hospital Universitario de Canarias. Cambiando de tema, Guillermo, hoy en nuestro programa regional y locales estamos analizando el reto demográfico. Precisamente sobre este tema se pronunció la portavoz de Canarias Palante, Anne Striwi, quien propone como una solución a la tensión del mercado inmobiliario la limitación de la compra de nuevas viviendas a nuevos residentes. Afirma que basándose en la discriminación negativa de que en otros países se cobra más que en España, podría aplicarse esta medida como ocurre en otros lugares de Europa.
Hay varios países que tienen este tipo de restricciones, como son Finlandia, como Dinamarca, Malta, Croacia. Entonces, siempre que la justificación sea una discriminación positiva hacia las personas residentes, que ahora mismo se están viendo discriminadas negativamente, porque evidentemente tenemos menos poder adquisitivo que la gente que viene de Europa, entonces nos estamos viendo discriminados negativamente, pues siempre que sea la justificación discriminar, sean acciones positivas hacia los residentes, la Unión Europea lo podría permitir en casos excepcionales, y creo que este es uno de ellos.
Y un último apunte, Guillermo. En las últimas horas han llegado dos cayucos a la Isla del Hierro y uno a Tenerife. Los dos primeros llegaron al puerto de La Restinga con 51 y 72 personas a bordo y 97 fueron localizadas en aguas próximas al puerto de Los Cristianos. Tan solo dos personas fueron trasladadas al centro médico debido a patologías leves.
Muy bien, gracias Brian. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Yo quiero amarte. Yo quiero amarte desde la noche al amanecer.
Claro que sí, nosotros queremos tratarles bien, que nos amen, si ustedes quieren también, ¿por qué no? Y recordarles que pueden hacer la radio con nosotros en el 610 10 80 11. Esa es nuestra central de WhatsApp en la que interactuamos contigo en las dos horas que dura este programa hasta las 12 del mediodía. Las 24 horas del día puedes hacerlo también en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias en X. Vamos a ver lo que dura de la mano de los más esta red social, pero bueno, ahí seguimos, somos @cope-tenerife. Y @CopeCanarias. Hoy estamos escuchando Efecto Pasillo, que van protagonistas. Van a recibir el premio número uno de Cadena 100 al Músico Canario 2024 en la gala que se va a celebrar la próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria, el Teatro Pérez Galdós. Así que nos alegramos muchísimo por este grupo canario, con esta versión, por cierto, de esta canción de Bob Marley, Quiero Amarte, que va a recibir ese premio número uno de Cadena 100 la próxima semana aquí en Canarias. Bueno, déjame contarte que hoy vamos a hacer el programa, estamos haciendo el programa ya, hacemos la radio en directo desde el Hotel Escuela de Santa Cruz. Aquí se está celebrando la jornada 25N con el título Las violencias machistas hacia las mujeres con discapacidad, un problema sobre el que queremos poner el foco en el día de hoy. Y es que ya sabes que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra las Violencias Machistas. Va a ser el hilo conductor de nuestro programa, pero vamos a empezar hablando también de cuestiones demográficas y de cómo nos está afectando. Lo estamos haciendo hoy en toda la programación local e insular de COPE Canarias, así que en tres minutos estamos con ello. Venga.
Entre tu mano, I wanna love you, baby. Estar contigo siempre, voy a cantar.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González. Canglass Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades.
tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Algo único te espera en la Noche en Blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia Noche en Blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Dormitorum abre una nueva tienda en Tenerife. El viernes 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde podrás disfrutar de uno de nuestros grandes eventos de inauguración en nuestra nueva tienda de Añaza, justo debajo de McDonald's. Ven a celebrarlo con nosotros en una fiesta con DJ, catering, sorteos y mucho más. Los 50 primeros en llegar tendrán regalo asegurado. ¡Te esperamos! Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos en nuestra noticia del día. Lo venimos analizando durante toda la programación regional insular y de COPE Canarias. Esta semana ha tenido lugar un encuentro, una denominada conferencia de presidentes de los cabildos insulares con el presidente regional, Fernando Clavijo, para analizar el reto demográfico, afrontar el reto demográfico y el desarrollo sostenible. Eso ha sido un poco el título y el objetivo. De ese encuentro ha salido un documento con 51 medidas para Canarias en el futuro, que yo, la verdad, les voy a ser absolutamente sinceros. He leído un poquito por encima y veo demasiadas buenas intenciones, que no dudo que las haya, pero no termino de ver en qué se concreta todo esto, ¿no? Todo esto llega también después de que durante los últimos meses les hemos venido informando y contando aquí en COPE de la celebración, de la creación de una comisión de reto demográfico en el Parlamento de Canarias, de la que también se han extraído algunas conclusiones, pero básicamente todas acaban en lo mismo, ¿no? Hablando mucho de vivienda, tengo por aquí algunas de las conclusiones, fomento del turismo sostenible y resiliente, que es algo que escuchamos mucho cada vez que hay una feria turística, conservación de ecosistemas y biodiversidad, reutilización de entornos urbanos y periurbanos para mejorar la calidad ambiental y bienestar de la ciudadanía, prácticas agrarias sostenibles. Es decir, yo creo que va todo un poco en la misma línea. Para reflexionar en general, no solo sobre estos documentos, sino sobre la realidad del problema y qué se puede hacer en los próximos años, para mí es un placer saludar a Eduardo Parra, que es catedrático en Organización de Empresas de la Universidad de Laguna e investigador del Instituto de Investigación Social y Turismo también de la Universidad, y además ha participado en esa, o ha comparecido ante esa comisión creada ad hoc al efecto en el Parlamento de Canarias. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Creo que has tenido también la oportunidad de echarle un vistazo a este documento y no sé así si te merece, qué reflexión general te merece este tipo de iniciativas y las conclusiones que han sacado los presidentes de los cabildos y el presidente del Gobierno de Canarias.
Hombre, yo creo que vaya siempre por delante que este tipo de iniciativas van en positivo, es decir, no creo que haya que quitarle la o menos valorar el hecho de que hayan propuesto no esta comisión y que obviamente se haya tenido en cuenta a un conjunto de personas que podamos o que hemos ido pasando no por esa comisión para ir debatiendo y proponiendo pues posibles soluciones. Es verdad que el documento, tengo que decirlo, soy honesto, me lo pasaron esta mañana, concretamente tú me lo pasaste, no había sí. tenido todavía, pues bueno, no nos lo han hecho llegar, que hubiera sido todo un detalle que nos lo hubieran hecho llegar, ya que participamos, por lo menos leerlo, ¿no?, echarle un vistazo, porque obviamente yo no estuve en todas las ponencias, y aunque sí que fui siguiendo algunas, pero bueno, sí que para tener ya vamos, en sí, ¿no?, una visión genérica, ¿no? Hombre, la pregunta que me hace, pues bueno, sí, hay cosas en las que cuáles se entra más en detalle, otras que no. Es un documento a lo mejor más macro que micro, no entra en algunas cuestiones a lo mejor al detalle, pero es verdad que a nosotros no, como expertos o como personas invitadas a la ponencia, no se nos indicaba bueno, el que propusiéramos acciones muy concretas. Yo creo que ahora ya toman ellos o las personas o los políticos que tienen que tomar decisiones con respecto a este documento, pues ya entiendo que irán entrando más en detalle.
O sea, ustedes en esa comisión del Parlamento, ¿no?, lo que le querían es escucharles a ustedes su opinión, no pedirles, digamos, soluciones, ¿no?
Sí, bueno, hombre, nos pidieron opinión, pero en algunos casos si éramos capaces de plantear alguna solución con respecto a determinados temas. En mi caso, pues yo participé más en la de turismo y sobre todo en ver cómo se podía equilibrar la población turística, ¿no?, desde esa perspectiva, y bueno, nosotros intentamos, o sea, no fue una única participación mía, fue un documento que hizo el Instituto de Investigación Social y Turismo, que lo lideré yo, obviamente, que estaba Agustín Santana, Leopoldo Cabrera, Daniel Bianchi, Ana Barrera, es decir, éramos un conjunto de investigadores, y que hicimos una propuesta. Obviamente entendemos que ahora, a partir de ahora, la comisión ha recogido algunos aspectos, lo que he visto esta mañana que sí, que han recogido algunos de los que propusimos, y obviamente otros, pues bueno, habrá que ver si en el futuro son capaces de abordar.
La presión turística que soportamos y sus derivadas, cuando digo sus derivadas porque hablamos de presión turística, que es el señor que viene de Inglaterra a pasar 10 días aquí en sus vacaciones y que bueno, que utiliza nuestras infraestructuras durante esos 10 días. Pero cuando hablo de sus derivadas hablo sobre todo de los residentes de la Unión Europea que vienen aquí a pasar varios meses al año, ¿no?, que vienen a pasar todo el invierno o que incluso se quedan aquí a residir definitivamente. Ese es el gran problema, ese es el gran causante del malestar que hay con respecto al tema demográfico en mucha de la población de Canarias. ¿Ese es, digamos, la principal causa que tenemos que atacar o no? ¿O esto es multifactorial?
Es multifactorial. Sí, si miramos los saldos migratorios que hay ahora mismo en Canarias, son igual de relevantes en importancia y obviamente a lo mejor destacan mucho más en las zonas turísticas, ¿no? Se muestran cambios llamativos, obviamente, en los últimos años, derivado, obviamente, de que efectivamente la actividad turística genera esa actividad económica y se está produciendo un aumento de población en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, habría que ir viéndolo. O sea, yo creo que lo importante ahora mismo es que no se ha hecho planificación. Es que lo que vengo yo diciendo hace más de 10 años.
El hecho cualquiera de los expertos que hablo me dicen lo mismo. O sea, hay parece que hay unanimidad en que no hemos planificado lo que se nos venía encima en los últimos 25 años, ¿correcto?
No, correcto. Y ahí coincidimos mucho. O sea, muchos compañeros, colegas, economistas y de otras áreas también coincidimos en esto. O sea, no se ha hecho una planificación coherente, razonable, con todos los fondos que han llegado o que se han podido llegar a Canarias, pues no se ha planificado coherentemente y obviamente pues hay una falta de gobernanza bastante importante y alarmante que obviamente pues bueno nos ha llevado a estas situaciones donde estamos ahora mismo.
Pero tú cuando escuchas, por ejemplo, a los políticos decir no, tenemos que limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos de la Unión Europea o tenemos, lo último ha sido esta semana, por ejemplo, el consejero de vivienda Pablo Rodríguez ha llegado a decir que están estudiando el régimen jurídico de las RUP, de las regiones ultraperiféricas, para ver si se puede limitar la llegada y estancia aquí de personas de la Unión Europea. Es decir, esto al final, cuando uno analiza fríamente, realmente puede tener un recorrido o realmente cuando hablamos de ciudadanos europeos no podemos hacer nada.
Bueno, vamos a ver, somos ciudadanos europeos, vivimos bajo el espacio Schengen, vivimos bajo una movilidad abierta. si yo me voy ahora mismo a Europa y me voy a vivir a Europa, ahora porque llego a Francia, porque llego a Dinamarca o porque llego a Alemania, pues no me van a dejar porque me han puesto una restricción. No, no, hombre, yo creo que el principio básico de esta movilidad, del espacio europeo, de la Unión Europea, es esta movilidad. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que no podemos... No, esa parte de limitar el acceso, pues no, habría que ver otro tipo de escenarios, ¿no? Y otro tipo de escenarios, obviamente, por ser como somos, obviamente, áreas con muchísimos problemas, por ser islas, sí. por la propia sostenibilidad de esas islas, por el envejecimiento de la propia población que tenemos en Canarias, la inmigración de todos los jóvenes canarios, porque tampoco hemos hecho... No nos estamos dando cuenta que los jóvenes canarios están inmigrando y esa dependencia económica de ese sector a veces es un poco limitado, como ha podido ser el turismo, pero que yo creo que lo que tenemos que es buscar en ese turismo cómo se puede diversificar algunos elementos clave de nuestra economía, pues yo creo que eso es la clave, ese es el gran desafío que tenemos.
Eduardo, aquí hay una cuestión, quiero decir, mira, el punto 37 de este documento de fomento del turismo sostenible y resiliente, vale, estamos de acuerdo en esto, pero esto es compatible, y después cuando vamos a las grandes ferias dicen, no, no queremos tanto turista, queremos turista que gaste más en destino, no queremos seguir creciendo el número de turistas, pero es que los datos dicen exactamente lo contrario, o sea, toda la semana sale algún dato que nos indica que Tenerife o que Canarias tienen más turistas, o bien el número de pernoctaciones, o bien el número de viajeros desde los aeropuertos, es decir, todas las semanas hay datos que nos dicen que tenemos más turistas y que seguimos creciendo en turistas, y eso va en contra de los argumentos que nos dan, que nos dan los políticos.
Vamos a ver, cuando hablamos de sostenibilidad, que yo creo que es importante, sí, el desarrollo de ese turismo sostenible, que yo creo que a veces no nos damos cuenta, no es que yo haga una sostenibilidad en mi empresa o que haga determinados elementos de sostenibilidad en mi empresa, la sostenibilidad, sí, es mucho más amplia. La sostenibilidad significa promover un turismo que restaure el ecosistema, que beneficie a las comunidades locales, que diversifique ciertas actividades culturales, históricas, ecoturismo en Canarias, es decir, va mucho más allá. Entonces no es solamente que yo dentro de mi empresa haga determinadas cuestiones, que yo creo que eso a veces falta conocimiento de lo que es la sostenibilidad. La propia resiliencia, cuando escuchamos a los políticos hablar de resiliencia, resiliencia es proteger los recursos vulnerables. En Canarias hay una cantidad enorme de recursos vulnerables. Si nosotros no esos recursos no los protegemos, la capacidad de resiliencia de nuestras islas va a ser muy limitada. Es decir, los ratios de resiliencia bajan porque los propios recursos en sí los estamos machacando.
Pero entonces no podemos ser resilientes y proteger esos recursos si siguen creciendo las cifras de llegada de turistas. Es obvio, ¿no?
Ahí está, Guillermo. Ahí está. Ahí es donde nos tenemos que plantear, dónde están los límites de capacidad de determinados espacios. No, a lo mejor habría que ir más... Por eso digo que cada isla tiene una idiosincrasia y una estructura diferente. Entonces hay que ir analizando cada isla con cada estructura y cada decisión que se vaya a tomar en cada isla. Entonces no se puede tomar un paraguas que acoja todas. Cuando hablamos de sostenibilidad de todo el archipiélago, no. Entonces yo creo que eso es importante, ese planteamiento sí que hay que hacerlo. Y llegamos tarde, ¿eh? Ojo, que llegamos tarde, que eso se tenía que haber iniciado de 20 años. Siempre hablamos de que nuestra economía es más turistas, más, como dices tú, pero ha significado menos en renta per cápita, menos en cohesión, menos
es que
en
esa,
equidad,
claro,
menos en clase media.
Claro. Esa es la sensación, Eduardo, que yo que tiene la gente de la calle. Sí, la gente de la calle dice, oye, creamos una comisión en el Parlamento, hacemos una conferencia de presidentes, pero la gente echa de menos en la calle medidas ya, que se empiezan a tomar medidas, que está bien, como tú dices, todo esto va en positivo, yo no lo niego, pero la gente ve foros, comisiones parlamentarias, etcétera, pero la realidad es que las cifras te dicen todo lo contrario, y la gente no ve medidas efectivas sobre el terreno para poner... la primera piedra, por lo menos, de todo esto que estamos hablando, de ser resiliente, de tener un turismo sostenible, de que haya un reparto más justo de la vivienda, de ver qué podemos hacer con todos esos residentes que nos llegan de la Unión Europea. Es decir, yo creo que la gente demanda medidas ya. No sé si es una quimera pedir esto, pero más allá de las analíticas y de los análisis y de los foros y de tal, la gente demanda medidas ya. La última pregunta que te hago, ¿se pueden plantear ya medidas a corto plazo que empiecen a dar resultados, o todas estas medidas van al medio largo plazo?
Hay algunas más a corto que se podrían plantear, y ahí yo creo que habría que ver
sobre todo revertir un poco la migración de los jóvenes, ayudar a que ese fomentar un poco ese retorno a la población joven, que ayude a mejor, sobre todo, planteamiento más de innovación empresarial. Fíjate de lo que te decía, más turistas, más infraestructura, menos renta per cápita, pero yo diría ahora mejor eficiencia, mejor innovación, mejor educación, mejor creación de valor económico, obviamente, mejor, sobre todo, economía social hacia nuestra gente. Y todo esto, yo cambiaría el discurso por más menos hacia mejor. Y esto, obviamente, es esto, promover este tipo de cuestiones más a un corto plazo. Y digo, yo creo que una de ellas es que la gente joven no se nos esté yendo, porque eso sí descapitaliza, obviamente, nuestra economía. Utilizar al turismo como factor de diversificación del resto de la economía, es decir, coger al turismo como un elemento a generar innovación, pequeñas innovaciones, laboratorios de innovación, es decir, todo este tipo de cosas se pueden hacer ya. Se pueden hacer ya. Y apostar por construir pues una gran plataforma de esa innovación utilizando al turismo que genere pequeñas estructuras de innovación en muchas otras cuestiones, que obviamente nuestro modelo de económico mejorará, creará un valor añadido a otros sectores, se podrá diversificar hacia otras economías mucho más verdes, más azul, etc.
Pero claro, Eduardo, seguiría contigo porque el tema da para mucho, la verdad que podríamos hacer un programa casi entero, pero bueno, en cualquier caso es muy interesante escucharte y te agradezco que hayas compartido estos minutos de radio con nosotros. Eduardo Parra es catedrático en Organización de Empresas, investigador también del Instituto de Investigación Social y Turismo de la Universidad de La Laguna. Gracias por atendernos, de verdad, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Guillermo, por invitarnos.
10:31 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
No todos, pero sí todas. 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer. Que la vergüenza cambie de bando. Concejalía de Igualdad y LGBTI. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Estas navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Waiter. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Vuelve la noche en blanco a La Laguna y en Jugueterías Liefer queremos que pases un día inolvidable. Te esperamos el próximo sábado en la carpa Liefer instalada en la calle Nava y Grimón, frente a nuestra tienda, donde los niños y niñas podrán divertirse con las actividades que hemos preparado. Además, nuestra juguetería de La Laguna permanecerá abierta todo el día y con un 15% de descuento en todas tus compras.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.liefer.es.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:35, decía, ya casi es una tradición, venimos todos los años a esta jornada, siempre cerca del 25N, el 25 de noviembre, el día frente a las violencias machistas, y la verdad que es un placer hacerlo, y yo creo que son jornadas en las que nosotros también aprendemos muchísimo e intentamos trasladar esos conocimientos que vemos aquí en estas jornadas a toda la audiencia de la cadena COPE. Este año, bajo el título Las violencias machistas hacia las mujeres con discapacidad, he estado escuchando un ratito la primera ponencia de Ana Peláez Narváez, que es presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y que va a estar ahora en un momentito con nosotros, y la verdad que me ha impactado escucharla, es una persona invidente, y ha explicado la realidad de estas violencias contra las mujeres con discapacidad, y yo personalmente, bueno, me he quedado, repito, impactado. De todo esto quiero hablar, y además le quiero agradecer la invitación, como siempre, al Ayuntamiento de Santa Cruz con la concejala de Acción Social, que también lo es, de Educación y Juventud, Charín González. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Supongo que, bueno, el Ayuntamiento no puede, ni mucho menos, mirar hacia otro lado con este tipo de conductas, y se consolidan estas jornadas, que yo creo que son un foro muy importante para reflexionar sobre las violencias machistas, ¿no?
Así es, estamos hablando que el 49% de las mujeres con discapacidad en Canarias han sufrido algún tipo de violencia de género, el 49%,
la mitad.
Sin duda, yo creo que nos debemos ocupar y preocupar por estos datos. En este sentido, pues el año pasado justo nos encontrábamos mi compañera Gladys de León, responsable de la igualdad, sí, y yo en unas jornadas de la ONCE, de la Fundación ONCE, y conocíamos todos estos datos y habían hecho un estudio y decíamos, oye, como administración pública debemos de hacer algo, ¿no? Y por eso ha sido este año el motivo de este 25N, de las jornadas del 25N, que desde el área de igualdad los celebran todos los años, pues estos datos nos han llevado a elegir esta temática, ¿no? Mujeres con discapacidad y violencia de género.
El problema de este colectivo es que son unas personas especialmente vulnerables en el tema de las conductas machistas. Muchas veces se consideran a lo mejor una carga, y eso hace que incluso no sean ni conscientes de que están recibiendo una actitud violenta, ¿no?
Así es, que no sean conscientes y que después tienen una situación de discriminación aún mayor. Por ejemplo, imagínate, una persona sorda cuyo su marido es el intérprete y es el marido el que está abusando de esta persona.
¿Y depende?
¿Cómo?
De ese
depende, o sea, la situación de su marido, que es a su vez la persona que está ejerciendo violencia sobre ella, es quien traduce, quien le interpreta, quien está en medio de su comunicación. ¿Cómo esta persona va a poder simplemente pedir ayuda? ¿Cómo va a poder defender su situación o cómo va a poder explicar su situación si al final tiene la dependencia de otra persona? Entonces pasa en muchos de los casos que bien porque por tu discapacidad te lleva a depender de otra persona, o bien porque a lo mejor directamente, como decías, no llegas a ser consciente de esta situación, o muchas veces, pues sobre todo en discapacidades que tengan que ver con algún tipo de discapacidad más asociadas, pues síndrome de Down o algún tipo, no se le resta. Ah, eso son cosas de la niña, eso claro. Son cosas. No se le da credibilidad. Se piensa que no es así, ¿no? Entonces, vamos, creo que es muy importante tener hoy este encuentro de reflexión y de debate, por supuesto.
Desde luego, situar el foco en el problema, ¿no? Pero, claro, la siguiente pregunta, la consecuencia sería, ¿y las instituciones públicas tienen herramientas, tienen medios para hacer frente a esa disección del problema que acabamos de hacer? No sé si el ámbito competencial de un ayuntamiento lo tiene, pero bueno, pregunto en general por las instituciones públicas.
Yo creo que cada uno dentro de sus competencias, y al final es un poco como todo, hasta donde se quiera llegar, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, disponemos de recursos, por un lado, por ejemplo, como te comentaba, con programas como el Es Visual, que sí. Es para que las personas sordas se puedan comunicar de manera directa con el ayuntamiento, con jornadas como la de hoy, con programas también, tenemos un programa concreto, un proyecto desde el área de Limas, de Servicios Sociales, que se llama precisamente Mujeres Valientes, sí. Son un grupo de unas 25 mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia de género, y en este grupo pues encuentran una terapia de iguales, encuentran un punto de encuentro, de compartir sus vivencias y de poder sobre todo ayudarlas a orientar hacia dónde tienen que dirigirse. Y bueno, yo creo que dentro de estas acciones después también tenemos colaboración con entidades del tercer sector, como Funcasor, como la ONCE, como el CERMI también, que apoyamos financiando proyectos que ellos ejecutan, ¿no? Concordia y Canarias también tenemos un proyecto muy bonito también que habla de violencia y mujeres con discapacidad. Entonces, bueno, yo creo que al final, si se quiere, se puede, y hay que buscar los recursos para un problema como este.
Dentro de este segmento de colectivos de mujeres con discapacidad, ¿las niñas hay que prestar especial atención? ¿Las menores de edad?
Hay que prestar especial atención, y sobre todo por una cuestión que también está ahí presente, y es la cuestión de abusos sexuales. Mm. Desde UNICEF nos hablan que 1 de cada 10 niños sufre algún tipo de abuso sexual. En el caso de niños y niñas con discapacidad, el porcentaje es mucho mayor, porque precisamente lo que hablábamos, ¿no? Tiene un componente de vulnerabilidad aún mayor, tiene el componente de, a lo mejor muchas veces no se pueden ni expresar, sí. no tienen comunicación, no se comunican, no hablan. Entonces, claro, tienen un componente de vulnerabilidad y una probabilidad aún mayor, por eso hay que estar bastante muy pendiente.
Claro, que hablábamos antes de que a veces no son conscientes de que están siendo víctimas, ¿no? De una conducta machista, de una violencia machista, pero claro, a lo mejor es que también falta conocimiento de las cuestiones, o sea, falta educación en esas personas en lo que es todo la cuestión de género, ¿no?
Hombre, a ver, es muy complejo, obviamente, ¿no? Y precisamente de por sí, cuando hablamos de violencia de género, es muy complejo, y estamos viendo las cifras, como la población joven cada día está volviendo un poquito hacia atrás, ¿no? Yo sí. Hace poco veía un estudio de la Universidad de La Laguna y creo que era que el 60% de los jóvenes veía normal que su pareja les revisara el móvil o tuvieran cuestiones que estamos normalizando, que no se debe de normalizar.
Lo hablamos mucho, ¿no?
Sí.
Es decir, de cómo los jóvenes estamos yendo hacia atrás en los
jóvenes. Correcto.
Cuando, lo lógico, si es que hay alguna lógica cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia machista, sería que a lo mejor personas mayores, educadas en otra sociedad, en otros valores, en otros conceptos, ¿cómo es posible que los jóvenes, a los que supuestamente, presuntamente estamos educando en otros valores y con otros conceptos, para desterrar todo este tipo de violencia machista, estemos dando un paso detrás? Es algo que no logro entender bien.
A mí me cuesta también entenderlo, y de manera muy personal, es alguna cuestión sí. personal. Yo creo que se ha llegado a un punto en el que luchar por la igualdad casi se ha convertido en una lucha de sexo. Y creo que ese ha sido el error. No se trata de luchar los hombres contra las mujeres, sino debemos de luchar todos contra las desigualdades.
Claro.
Y sin embargo, y me pasa porque al ser responsable también de educación, en días pues como el 25N, el Día de la Mujer, acudo a los colegios, y hace no mucho me pasó, ¿no? Por el Día de la Mujer tenía una visita a un colegio y decía, y los chicos decían, y los niños también, y los niños. Entonces, yo creo que se ha llegado a un punto en el que no se debe convertir esto en guerra de sexo, guerra entre mujeres y hombres, sino al revés, entre todos, luchar por unas igualdades. Y sí es verdad que creo que en algunos contextos a veces hay ciertos discursos que se llevan más hacia incluso la superioridad de la mujer frente al hombre, que creo que tampoco se trata, sino claro. que se trata realmente de igualdad total. Entonces,
ya te digo que esto, de los hombres y de las mujeres.
Correcto, de ambos. Claro. Y esto, ya te digo, que es una opinión personal dentro de lo que puedo leer, de lo que puedo ver, de mi día a día. Es una opinión personal, pero sí creo que al final, en muchas ocasiones, la lucha por la igualdad a veces se ha convertido en una lucha entre sexos, ¿no? Y creo que este es el error.
Desde luego que sí. Bueno, ¿Qué proyectos tiene por delante el ayuntamiento en materia de conductas machistas?
La verdad que, bueno, sobre todo dentro de lo que es la competencia del propio ayuntamiento, nosotros nos dedicamos más a un ámbito de la prevención, ¿no? Realmente los recursos y la disposición parten ya del cabildo, lo que son los recursos para pues pisos supervisados, recursos alojativos, parte ya son servicios sanitarios y parten del cabildo. Pero sí es verdad que desde el ayuntamiento, pues bueno, tenemos a disposición, como bien te dije antes, colaboración sobre todo con el tercer sector, con Atelsan también, con mujeres con problemas de salud mental, víctimas de violencia de género, con Cordi Canarias también te comentaba antes. Sí. Tenemos todas esas acciones y después pues seguimos dentro del ayuntamiento también el área de igualdad. Tiene la mesa de la mujer, que también ahí se debaten muchos aspectos y se deciden muchas acciones a realizar. Y por supuesto, pues bueno, como el día de hoy, ¿no? Realizar estas jornadas. La próxima semana también tenemos, por el 25N, pues tenemos un encuentro y una carrera en contra de la violencia de género en un instituto de la ciudad. Al final, acciones que yo creo que bueno, que como decimos, es importante hablar, es importante debatir y es importante encontrarnos en días como hoy con profesionales del sector. Hoy tenemos aquí Policía Nacional, Policía Local, personas con discapacidad, profesionales del sector. Entonces creo que crear estos espacios es muy importante.
Con ellos vamos a hablar en los próximos minutos en este programa. Charín González, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias y felicidades, y animarles a que sigan organizando este tipo de jornadas tan necesarias en la sociedad que vivimos. Gracias, Charín.
Muchísimas gracias, buen
día. 10:45. Les confieso, tengo unas ganas enormes de entrevistar a mi siguiente interlocutora, que es Ana Peláez, que ya está por aquí, que en 3 minutos voy a estar con ella. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, los descuentos.
¡El Black Friday!
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa. ¿Yo? En la calle 6 de Diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas al Hugo Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Dormitorum abre una nueva tienda en Tenerife. El viernes 22 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, podrás disfrutar de uno de nuestros grandes eventos de inauguración en nuestra nueva tienda de Añaza, justo debajo de McDonald's. Ven a celebrarlo con nosotros en una fiesta con DJ, catering, sorteos y mucho más. Los 50 primeros en llegar tendrán regalo asegurado. ¡Te esperamos! Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Les decía que tenía especial interés en hablar con mi próxima interlocutora porque he estado escuchando atentamente su ponencia y me ha parecido realmente interesante. Y a ver si somos capaces de en 11 minutitos sintetizar muchas cosas, repito, muy interesantes que ha dicho Ana Peláez Narváez, que es presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y también es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI, que es una fundación que se creó en 2014, integrada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle y de comentar algunos datos que a mí, decía, me han dejado estupefacto. Por ejemplo, que una de cada cinco mujeres en el mundo, comentaba usted en su ponencia, sufre discapacidad, ¿no?
Vive con una discapacidad. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que nos hace pensar que realmente algo está pasando y algo se puede evitar, porque buena parte de esas mujeres han adquirido la discapacidad como consecuencia de la pobreza, como consecuencia de la violencia de género y como consecuencia de prácticas discriminatorias, sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.
El gran problema, Ana, es que muchas de esas mujeres no son conscientes de que son víctimas de una conducta machista.
Efectivamente, las mujeres con discapacidad, desgraciadamente, el perfil que tienen y que nos presentan es la falta de autoconciencia de víctima de violencia por una serie de factores que hacen que se naturalice el trato abusivo, maltrato, violento que reciben muchas veces por parte de su entorno más cercano, incluido el hogar y la parte más próxima también de fuera del hogar.
Hay otro dato que me ha dejado preocupado, que me daba ahora la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Cruz, y es que en Canarias el 49% de las mujeres con discapacidad sufren violencia.
El 49%.
La mitad.
Claro, eso significa que una de cada dos, eso es lo que significa el 49%, porque muchas veces utilizamos los datos y no tomamos conciencia de lo que es en el día a día. El 49% es que de cada dos mujeres, una es víctima de violencia de género.
¿Y cómo afectan los estereotipos discriminatorios, esos clichés que nos inculca la sociedad en todo esto que estamos hablando?
Las mujeres con discapacidad, socialmente, en la representación global, comunitaria que se tiene, es que no somos mujeres, somos discapacitadas. Y, por tanto, tenemos menor valor en la familia, menor valor también ante nuestras propias parejas, menor valor social. Esos estereotipos discriminatorios hacen que, por ejemplo, no se nos considere aptas para el tener hijos, el cuidado de los hijos o para dirigir una familia, pues como haría cualquier otra mujer.
Eso, claro, unido a una situación casi de dependencia con respecto al cuidador, usted ha puesto algunos ejemplos en su ponencia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de una persona sorda que a lo mejor necesita de un marido que le transcriba, o etcétera. Eso genera una dependencia que hace que sea muy difícil para esa mujer salir de esa situación, denunciar lo que está ocurriendo.
Las mujeres con discapacidad, lo primero que tengo que decir es que la tasa de inactividad es muy, muy alta. Uh-huh. Puede incluso superar el 80% de la población de mujeres con discapacidad, sí, en edad laboral. Lo que hace que muchas de ellas sean beneficiarias de pensiones no contributivas de en torno a 500 euros, pensiones que son manejadas por parte de otra persona en la familia, el cabeza de familia, por utilizar la denominación que habitualmente sí, se usa, por parte de esas personas que disponen de ese dinero de esa mujer, que se siente muchas veces una carga y que siente que de alguna manera le debe todo a la persona que la tiene en casa, que le apoya para que le dé de comer, etcétera, etcétera. Mujeres que además, hoy no lo he comentado en la ponencia, pero que aprovecho para decirlo aquí, muchas veces están realizando un trabajo de servidumbre dentro de la propia vida familiar, porque se están encargando de la limpieza del hogar, del cuidado de otras personas, del cuidado de los niños y niñas, de sus hermanos, familiares, etcétera. Me parece que esa dependencia vital del agresor hace que en muchos casos estas situaciones no se conozcan, no se denuncien y que no se intervengan al respecto.
Usted ha hablado también de una violencia institucional. ¿Cómo se ejerce esa violencia institucional?
La violencia institucional la ejercen las propias administraciones públicas, instituciones de la sociedad civil e instituciones también públicas. Por ejemplo, en residencias, en donde realmente las mujeres están sometidas a prácticas que son inhumanas y que son tratos degradantes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hasta hace apenas nada se ha esterilizado en España por razón de discapacidad a muchas mujeres con discapacidad, y se ha hecho por ley, se ha hecho porque lo permitía el Código Penal, y eso es una violencia institucional que se ha ejercido claramente y que se sigue ejerciendo claramente contra las mujeres y niñas con discapacidad. A este respecto se necesita que se repare a todas las víctimas, que realmente se reintegre la dignidad de todas estas mujeres, se les rehabilite y realmente reciban una reparación también económica.
He reparado yo que usted repite mucho lo de mujeres y niñas. ¿Las niñas son, dentro de este colectivo, un segmento al que hay que poner especial atención?
Las niñas, en todas partes, tengan o no tengan discapacidad, son una población, para mí no, yo no diría nunca colectivo, son una población que necesitan una atención prioritaria. Ayer fue el Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Y la niña, particularmente en determinadas circunstancias, puede ser muy vulnerable a sufrir violencia, abuso sexual, maltrato por parte de su entorno más inmediato. Las niñas con discapacidad, las niñas migrantes, las niñas desplazadas, refugiadas, más que nunca necesitan que se les atienda.
Una cuestión clave, ¿tienen las instituciones públicas aquí en España las herramientas necesarias para dar cobertura a esa mujer en situación de discapacidad que está sufriendo violencia machista?
España está a la vanguardia de la legislación y política de discapacidad en todo el mundo, como lo está también en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, también en todo el mundo. Tiene legislación, tiene política pública efectiva. Sin embargo, en esa legislación y en esa política pública efectiva no se toman en consideración las discriminaciones interseccionales por motivos diversos. La discapacidad es uno de ellos, pero existen otros motivos también que hacen que determinadas poblaciones de mujeres y de niñas, en este caso, se vayan quedando atrás. Por tanto, el no dejar a nadie atrás, que es fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es crucial en este momento y en este ámbito del que estamos hablando, de la violencia de género contra mujeres y niñas en todo el mundo.
Usted es presidenta del comité, de este comité de la ONU.
Sí.
¿Los organismos internacionales tienen mucho que decir sobre este asunto?
Los organismos internacionales tienen mucho que decir. Lo dice no solamente los órganos de tratados de derechos humanos, como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos se han posicionado en relación con el tema de la violencia de género contra las mujeres. Pero también, por ejemplo, tienen mucho que decir las entidades de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población, o, por ejemplo, UNICEF. Yo creo que más que nunca en esa cumbre del futuro que hemos celebrado ahora en Nueva York en el mes de septiembre se tiene que trabajar por un futuro mejor para todo el mundo. En un momento trágico en donde estamos viendo y viviendo tantos retrocesos en el ámbito de los derechos humanos, el negacionismo de los derechos sexuales y reproductivos, el negacionismo de la violencia de género, de cómo todo ello está además ahora comprometiendo además la paz en todo el mundo. Ahora más que nunca debemos también pensar en todo lo que queda por hacer también en el ámbito de la violencia de género.
Ana Peláez es presidenta del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer y, como digo, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI. Gracias por acompañar hoy a los oyentes de la cadena COPE. Ha sido un placer escucharlo, de verdad. Y lo que espero es que estos foros y estas jornadas sirvan para seguir avanzando en el camino que todavía nos queda por recorrer, que entiendo que es bastante, Ana, ¿verdad?
Nos queda mucho camino por recorrer, pero desde Fundación CERMI Mujeres estamos a vuestra disposición para acompañaros en ese itinerario.
Muy bien. Gracias, Ana. Gracias. Un placer haberla conocido y escucharla, desde luego que sí. Gracias. Llegamos a las 11 en punto del mediodía. Es el momento de hacer repaso en el Boletín Nacional de las Noticias Nacionales e Internacionales, pero nos queda una hora de radio contigo. Tenemos que seguir y vamos a seguir saludando protagonistas de esta jornada contra la violencia en las mujeres con discapacidad. Nos queda nuestro espacio de gastronomía. Una hora de radio contigo, ya lo sabes, hasta las 12 del mediodía, no te vayas.